Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Que sí, que eres capaz, ¿eh? Que te conozco. Que te conozco, qué capaz eres de abrir ahora los ojos desde tu cama, sintonizar fin de semana e ir metiéndonos a todos ahí. A Jesús García Arcilla, a Marci, a Sofía, a Diego, a María Gallena, a Elsa, a Cristina, que somos un montón. Hasta Cinta se mete. Bueno, en esta mañana fría, si además estás corriendo o haciendo la compra o cocinando, nosotros estamos ahí contigo, en los cascos metiditos y, mirando estos congresos de los partidos, que a todos nos dejan a veces un poco escépticos, pero que conviene avistar porque puedes entrever muchos movimientos que te pueden determinar a la hora del voto. Como un jarro de agua fría ha caído en el caso del PP el que ayer saliesen las primeras penas del caso Gürtel, las condenas a Correa, a Crespo y al Bigotes. Sobre esto hablaremos enseguida, nos vamos a Valencia, pero antes quisiera poner el foco en otra de las polémicas que dentro de la Pax Mariana, porque realmente el PP no tiene graves problemas, está viento en popa, firmemente votado y con buenos horizontes, pese a que está en minoría y tiene que hacer pactos para gobernar, pues agitan un poco las aguas y sobre todo agitan las aguas del electorado, oye, porque en Estados Unidos había mucho gusto con Obama y todos los medios iban a favor, pero debajo en la sociedad se larvaban una serie de debates sociales que han tenido mucho que ver después con la elección de Trump. Por ejemplo, curiosamente, debates sobre el aborto. Y aquí estamos con la cuestión del vientre de alquiler, que es asunto, fíjate, sumamente minoritario, porque muy pocas parejas pueden permitirse los 100.000 euros o dólares que cuesta semejante procedimiento. Pero esas parejas, justamente porque son muy ricas, pues tienen mucho apoyo social, o por lo menos apoyo de los poderes. Y enfrente están, por ejemplo, las feministas, las de No Somos Vasijas, a las que me sumo, que dicen que no pueden reducirnos de nuevo a las mujeres a incubadoras, que bastante tenemos ya, que acabamos de salir de esa, eso se hace en países tercermundistas o en lugares donde las mujeres se someten a estrictas leyes de primer mercado sin ninguna protección social, como Rumanía o Estados Unidos, pero que aquí eso de que una mujer sea alquilada para incubar, que no, hombre, que no. Que eso supone una ruptura psicológica, un dolor inevitable y solamente se puede hacer por pobreza y por marginalidad. Los que dicen que lo quieren poner gratis, bueno, a lo mejor lo ponen, pero ¿quién van a encontrar voluntario? ¿Quién van a encontrar voluntario para tener luego osteoporosis y miopía y dolores articulares que te genera el haber tenido en juventud los embarazos? Bueno, esta es un debate crucial que en realidad quiere dirimir si el PP va a ser un partido modernito de imitación de la izquierda, de progres, o un partido que defienda valores profundos del humanismo europeo, que apueste por las mujeres, por el valor de la existencia, de niños, de mujeres, de hombres, de viejos, de todos, que tire fuerte hacia adelante. Y la verdad que, ojo, porque aunque ahora están las aguas tranquilas, no hace nada, la gente estaba en la calle diciendo que quería una política valiente y distinta. Bueno, vamos a oír lo que decía Javier Maroto y lo que dice Javier Mayor Oreja, dos extremos completamente diferentes en este debate. Esto decía Javier Maroto.
El mayor enemigo de un debate es la desinformación o una información parcial. Es una técnica de reproducción asistida que permite a muchas parejas poder dar vida. Hay otra mujer, que es una gestante, que de forma altruista pueda realizar ese proceso.
¿De forma altruista? En Suecia lo hacen supuestamente de forma altruista, he hecho una investigación en el Estado y no hay ninguna que actúe de forma altruista. Porque les dan un dinerito supuestamente para cuidarse durante el embarazo, una mensualidad muy gorda. Y si la juntas un sueldazo, que es lo que la mujer busca, porque está en una situación de marginalidad. Esto de las mujeres de incubadoras tiene poco de tener corazón, ¿eh? Que son palabras muy fuertes las que se utilizan en el debate. Es más bien una cuestión de egoísmo. Bueno, vamos a ver cómo lo define el señor Mario Llor Oreja.
Es la naturaleza del peor de los comercios. La maternidad subrogada es para comerciar, no tiene otra naturaleza. No existe maternidad subrogada sin naturaleza comercial. es parte de aquello. Entonces, esto es una degeneración, una aberración, un disparate. Llámenlo como ustedes quieran.
Vamos a ver qué sale de aquí. Si un partido mercantilista, completamente partidario del libre mercado de todo, o un partido profundamente europeo, que todavía se pregunta sobre el significado de las cosas y de las personas. Porque a mí eso me interesa. Me interesa mucho, como votante y como observadora de lo político. Y ahora nos vamos a Valencia, porque allí estallaba la noticia de las penas que habían caído a los de la Gürtel. María Dolores de Cospedal, que suele coger los debates por los cuernos y enfrentarse a ellos y que es valiente, hablaba de cómo el partido, y sobre todo ella, que ha tenido un papel destacado dentro del PP, se enfrentaron a la cuestión de la corrupción.
Y en algún caso tardamos en reaccionar. Nos parecía sencillamente imposible que alguna de aquellas cosas nos estuviera pasando a nosotros. Y por eso, en alguna ocasión, no fuimos lo ágiles que la sociedad demandaba. Otros, también lo quiero recordar, nunca han sido ágiles.
Vicente Ordaz es nuestro compañero de COPE Valencia. Buenos días, Vicente.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Pues ahí está la noticia. Concretamente, ¿cuántos años les han caído? Porque van a la cárcel estos.
Todo apunta a que sí. De hecho, además, fíjate, ayer incluso el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana emitía una nota al filo del mediodía en el que cita a todos los condenados el próximo martes y miércoles, martes día 14, miércoles día 15, para que se determine si el ingreso en prisión es inmediato, aunque recordemos que todavía la sentencia no es firme porque cabría recurso contra ella, o si se aplica algún tipo de medida cautelar, fianza o cualquier otra. Pero pues para los cabecillas de la trama, las penas van de los 13 años de Pablo Crespo y Francisco Correa a los 12 de Álvaro Pérez, y fíjate en lo que fue el gobierno valenciano Milagrosa Martínez, que llegó a ser exconsellera de Turismo y expresidenta de las Cortes, lo que es en la Comunidad Valenciana la segunda autoridad en la Generalitat, tiene que enfrentarse en estos instantes a una pena ya confirmada de 9 años de prisión.
Efectivamente. En Cataluña se dijo que el estallido de los casos de corrupción de las personas muy cercanas a Artur Mas, justo antes del momento en el que el presidente acudía a los tribunales por haber conculcado la ley, por haberse saltado las leyes de nuestra Constitución para hacer lo que a su partido le interesaba, con la gente que piensa como él, no con la gente que no piensa como él, pues era interesado. Allí nos ha dicho lo mismo, que es curioso que esta sentencia salga un viernes cuando el sábado, bueno, cuando el propio viernes empezaba el Congreso del PP.
Eso es lo que ya sospechaba y de lo que se habían quejado algunos dirigentes del Partido Popular en los días previos. El anuncio de que la sentencia se iba a hacer pública el viernes se conocía a Cristina el pasado miércoles y evidentemente levantó suspicacias. Lo que pasa es que también es cierto que en este aspecto con el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana es el que marca los plazos y el que marca los tiempos, se sabía, como te digo, hace 48 horas que esa sentencia iba a ser firme, y es cierto también que en Valencia hoy se habla más de la dura condena a la que se tiene que enfrentar, pues el caso de Milagrosa Martínez o los cabecillas de la trama Gürtel. Nadie esperaba, o sea, sí que se sabía que podían haber penas de cárcel, pero nadie esperaba, quizá por lo menos en esta primera sentencia de Gürtel, que las penas de prisión fueran a ser tan altas, y sobre todo hay varios textos en la sentencia demoledores en lo que se refiere al grupo de empresas Correa, porque llegan a afirmar, Cristina, que se crearon exprofeso para realizar este tipo de situaciones, para hinchar contratos, para poder alterar las condiciones de contratación con la administración, a la que evidentemente, y en este caso, la Consejería de Turismo aceptó sin demasiados problemas.
Pues ese es el caso, Vicente Ordaz, estupendamente, porque quien la hace la paga, en eso estoy con Maillo. Tanto estos como los ladrones del entorno Mas o Pujol, como el propio Pujol, como el propio Mas, en este caso, por saltarse las normas que se refieren a las atribuciones de cada uno. No se puede organizar un referéndum sobre si quiero quedarme el Ebro o no. No se puede organizar un referéndum sobre si hay que anexionar Cuenca-Madrid. No, no. Tenemos las atribuciones limitadas todos los españoles, aunque nos llamemos Artur Mas.
Cristina López-Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Carlos Herrera vuelve a hacer historia. Y este lunes a las 9 de la mañana juntará a tres referentes de la radio.
Mi primer trabajo fue director de Radio Popular de San Sebastián.
Buenos días, España. Les habla Luis Elón. Desde Radio Miramar de Barcelona y a través de las 45 emisoras...
Iniciamos una nueva andadura profesional con la radio por bandera.
Este lunes, la radio en España vivirá un momento sin precedentes. Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo y José María García, juntos en Herrera en COPE.
Pónganse en un punto estratégico de la casa y ya verá cómo le acompañamos.
Síguelo también en vídeo en cope.es y en la cuenta de COPE de Facebook.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad y frescura de los pescados y mariscos llegados directamente de nuestras lonjas.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, lubina nacional pieza de 400 a 600 gramos por 7,95 € el kilo.
Acostúmbrate a lo bueno.
Y a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Este fin de semana, Partido Popular y Podemos afrontan dos congresos decisivos. ¿Seguirá Cospedal en la Secretaría del Partido? ¿Vencerá Iglesias en el pulso interno de Podemos? Todas las claves con Carlos Cuesta y Alfredo Urdazi en La Marimorena, especial Congresos del Partido Popular y Podemos. Esta noche y mañana a las 10 en 13TV. 13TV. Me gusta.
¿Quieres una piel joven, tersa y sin arrugas? Pues Laboratorio Sacta Pharma ha desarrollado Ceanum, el nutricosmético intensivo que actúa desde el interior de la piel. Se presenta en viales bebibles con la máxima concentración de colágeno tipo 1 y elastina. Además, la fórmula de Ceanum se potencia con vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el estado adecuado de la piel. Resultados en solo 10 días. Infórmate en actafarma.com o llama al 902-202-456. Ceanum, de Laboratorios Acta Pharma. Imagina, querido mío, imagina que estás viendo una peli y de repente uno de los actores se parece a ti. O imagina, querida mía, que no solo es que percibes que esa chica que ves en la tele tiene rasgos similares, el pelo, la nariz, la boca, sino que es idéntica. Y además mueve igual la mano, y tose igual, y se ríe exactamente igual. Pues esto de verdad es lo que le pasó a Anaïs, que vivía en Francia, viendo una película que le llegaba de los Estados Unidos y que había rodado Sam. Anaïs es una estudiante de diseño francesa que se ha criado con su familia en París y que actualmente vive en Londres y estudia diseño, diseño de moda. Y un día encontró un vídeo en internet en el que aparecía Samantha, una estadounidense, aspirante actriz que vive en América, con un parecido exagerado. Las dos eran coreanas étnicamente, aunque una europea y la otra americana de nacionalidad. Y la curiosidad de Anaïs la llevó a buscar todo lo relacionado con esta chica que se llamaba Sam y que tenía su misma cara, su mismo pelo, su mismo cuerpo.
Miro mi teléfono y veo este mensaje de Twitter que dice: "Hey Sam, mi amiga y yo te hemos enviado un mensaje al Facebook. Porfa, echa un ojo a tu buzón." Una foto mía. Vale, esto es muy raro.
Sam se cree.
Hola, me llamo Anaïs.
Que le ha mandado una foto de ella misma. Y contestó.
Estuvo viendo uno de tus vídeos en YouTube y te vio. Se dio cuenta de que nos parecemos mucho, somos verdaderamente parecidas. A partir del nombre te he investigado y he comprobado que naciste en noviembre de 1997. Incluso que eres también adoptada. Espero tu respuesta, no alucinas. Un abrazo.
Pues sí, Sam contestó a este mensaje de Anaïs donde narraba su investigación y ahí comenzó la gran aventura. Tras numerosos mensajes entre sí, programan una videollamada, hablan cara a cara a través de la cámara y oye, el mismo tono de voz, el mismo físico, los mismos movimientos.
Oh my God, babe.
Mi conexión es muy mala.
Oh my God,
Dios mío, qué europea.
This is a really weird experience. Es una situación tan rara.
Muy rara.
Viéndonos, no sé a qué pantalla mirar.
¡Qué cosa más absolutamente peculiar! Y curiosamente la conexión entre ambas es inmediata, se caen genial. Tienen, insisto, gestos idénticos. Lo único en lo que varían es que una se dedica a la moda y otra al cine, pero ojo, son dos tareas artísticas. Acaban diciéndolo a sus respectivas familias y deciden dar un paso para adelante y comprobar si son hermanas gemelas. Porque resulta que ambas habían sido adoptadas por sus respectivas familias en Corea. Conciertan una entrevista con la doctora Nancy Siegel, que tiene una empresa especializada en comparación genética. Entre tanto, Anaïs viaja con su familia y sus amigos a Estados Unidos a conocer a Sam. Y este es el momento en el que se abrazan.
Es tan raro.
Me siento observada como un animal en el zoo.
Es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Entre tanto, y de una forma más, menos científica, en Corea, los servicios de adopción con los que se han puesto en contacto las respectivas familias tratan de establecer si hay alguna conexión entre ellas, si tienen la misma madre. Pero hablando con la madre de una de ellas, esta niega haber tenido dos hijas e insiste en que no puede ser su caso, que ella solo ha tenido una hija. En fin, entre tanto, las similitudes psicológicas y gestuales no las dejan tranquilas y van a ver a Nancy Siegel, que les confirma lo que ellas ya sabían.
Bueno, chicas, ¿estáis preparadas para conocer el resultado? Bien, quiero que os miréis la una a la otra y quiero que le deis un gran abrazo a vuestra hermana gemela idéntica.
Verdaderamente ya lo sabía.
Sí, sí, estas chicas son gemelas idénticas, no hay duda, el ADN no miente.
De traca, ¿eh? Sin duda, gemelas idénticas, sentencia Nancy Siegel. Están más unidas que nunca y entonces deciden viajar a Corea, juntas, una desde América, otra desde Francia, para asistir a un congreso internacional de coreanos adoptados, porque en Corea, durante largas épocas, pues debido a las hambrunas y la situación extrema, las madres dieron a sus hijos en adopción. Aprovechan el viaje, además, para conocer las casas en las que vivieron de niñas, que ya ni siquiera recuerdan, y a sus respectivas madres de acogidas, y hablan con estas madres de acogida, ojo, que eran, digamos, como una etapa intermedia de adopción entre su madre biológica y la adopción internacional.
Ahora mi hermana y yo somos felices. No miramos atrás ante lo que ha pasado. Tengo a mis padres, a los padres de Anís, a mi hermana, a mis hermanos. Tengo cinco tipos de madres y está bien. Quiero a cada una de ellas, incluso a mi madre biológica, aunque no la conozca.
Porque la madre biológica sigue diciendo que tuvo una sola hija. ¿Y alguna razón por la que se encuentra incapacitada para aceptar este doble nacimiento y reunirse con ellas? No quiere verlas. A veces la separación de los hijos es tan dolorosa que deja traumas muy largos. Es interesante este testimonio cuando discutimos sobre los vientres de alquiler, porque una madre no se separa de sus crías, lo voy a decir así porque es tan íntimo el vínculo con las criaturas, si no medía una razón mayor, extraordinariamente poderosa. Es un gesto que exige muchísimo sufrimiento. Bueno, en cualquier caso, efectivamente tiene cinco tipos de madres cada una de ellas, porque tienen la madre real de acogida, que es con la que han vivido respectivamente en Francia y en Estados Unidos, pero que ahora quieren ambas a ambas, porque son idénticas y son hermanas. Luego tienen las madres que les acogieron temporalmente cuando fueron dadas en adopción en Corea, y finalmente la madre natural, la madre biológica. Tienen cada una cinco mamás.
You should tell her that, like, we're not.
Tendríamos que decirle que no estamos enfadadas con ella, nos preocupamos por ella, decirle que la queremos, que hemos crecido sin saber la una de la otra.
Y darle las gracias por darnos la oportunidad de tener la mejor vida posible.
Esperamos tener la oportunidad de hablar contigo. Te queremos aunque no te conozcamos. Gracias por traernos al mundo.
No estamos enfadadas por haber crecido separadas. Ahora estamos contentas juntas. Esperamos que tengas una vida feliz.
Es precioso, porque esta es la carta de las niñas a su madre biológica y prueba además que ellas tienen deseos de conocer cada una de las personas que ha acompañado su crecimiento. Si alguna vez cometiésemos el error de autorizar en Europa que las madres se conviertan en incubadoras al servicio de un negocio, al menos habría que reivindicar que estos niños tengan el derecho a conocer a sus madres y a todas las personas que se han ocupado de ellos cuando comenzó su andadura en la vida. Y han vuelto a su vida cotidiana e idean un futuro en el que puedan estar juntas porque no se soportan separadas. Ya sabéis que los gemelos tienen nexos muy fuertes y han protagonizado una grabación con todo este recorrido, porque Sam, que es cineasta, lo tomó desde el comienzo, un documental que se llama Twinsters. Que podéis encontrar en internet. Twinsters, os lo recomiendo vivamente. La historia de Sam y Anaïs. Dice Pedro Matías. ¿Qué historia más increíble? Eso sí que es una auténtica serendipía, efectivamente, Pedro. ¡Qué barbaridad!
Hola, buenos días,
que no te oía.
Mira, nos dice Raúl, gracias por hablar de un documental, este género que está muy olvidado y nuestra historia es tan emocionante como la de las gemelas.
Sí, dice Noelia Reyes, tiene que ser muy impresionante darte cuenta no solo de que tienes una hermana, sino que es gemela y que tienes la oportunidad de conocerla. Bueno, es que yo me muero de emoción. Es
increíble. Y dice Begoña Gómez, yo estoy mirando cómo verlo, es súper interesante, vaya cambio de vida para ambas. Tú imagínate qué cambio de vida haberse dado cuenta de que en realidad son hermanas y que tienes una hermana al otro lado del charco, nunca mejor dicho, y una vida nueva.
Bueno, qué follón se ha levantado, con el nuevo uniforme de la Policía Municipal de Madrid que Elsa Tadeo y Sofía Gonzalo han colgado en las redes. La verdad,
brutal. Bueno,
vamos a ver qué dice.
Mira. No, iba a decir que Luiño Marín nos dice, me recuerda al uniforme de los polis en bici que salían en la serie. Muy genial, es verdad.
Pedro Ureño dice, ¿por qué malgastar este dinero? Se tendría que invertir, por ejemplo, en mayor seguridad en ciertas zonas de Madrid.
O dice Segunda Rivera que si le cambian el uniforme a guardias civiles, bomberos y demás, que emigra y que ya lo está avisando.
Yo estoy de acuerdo con Marta López. Dice, pero qué empeño en cambiar lo que no está mal. Tú me dirás que avanzas poniéndoles un chándal. La verdad que es como el intento, un poquito, la verdad voy a decirlo, porque es así, un poquito podemita y naif, de intentar evitar la palabra policía, porque a ellos les da vergüenza. O sea, el que alguien te defienda de un caco debe ser una cosa espantosa, porque el caco es una persona egregia y hay que cuidar de ella. Entonces, ¿qué ocurre? Ya habían cambiado el uniforme tradicional, que era como más militar, por este que llevan ahora, que es como un polo azul marino y verde, pero que por lo menos tiene un gorro, una atribución. Bueno, pues ahora les ponen atención chándal con capucha.
Pero un auténtico chándal, ¿eh? Mira, dice Andrea la pitufina viajera, qué cutre, una mezcla entre sudadera china y un traje de ciclista, con lo guapos que iban siempre los polis de Madrid. Y qué razón.
Margarita Flores dice, horroroso, con esa camisetilla van a parecer una banda. Pues si es que es eso lo que se persigue.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence al cansancio con Revital, porque Revital funciona.
Si en tu cumpleaños no pueden faltar las velas, en el décimo aniversario del Nissan Qashqai no podían faltar condiciones especiales para toda la gama Nissan. Ven a celebrarlo con nosotros del 13 al 18 de febrero a tu concesionario y llévate un Nissan con las mejores condiciones, porque en Nissan el Qashqai cumple años, pero el regalo es para ti. Nissan. Innovation that excites.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores de el día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
Estoy agotada de estudiar. Mi memoria ya no da para más.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ayer voy por la calle con Marcio Ortega, por el barrio de Salamanca, por aquí cerca de COPE, pues paseando, porque íbamos al Retiro a andar y después, como había tanta agua, entramos en la ciudad y nos encontramos con Lorenzo Caprile, por cierto, Tolma Chote, el modisto famoso, en camisa, con un frío que hacía, nosotras ahí con una pinta de buzos de competición y él en camisa. Y me dice, bueno, menudo revuelo que ha dado una entrevista que he dado. Digo, ¿así? ¿A quién? Dice, a la revista Vanity Fair. Pues este aquí que Elsa Tadea se la ha leído. Y como siempre, anda él encrespando las aguas. Me gusta muchísimo su libertad. ¿Qué, cómo es el gran Lorenzo Caprile, Elsa?
Es que habla sin tapujos. Es maravilloso. Mira, la frase, el párrafo que más me ha gustado, dice: ¿y si una señora en un probador no se ve más alta, más delgada y con 10 años menos, tú ya le puedes decir que es que usted me está comprando una obra de arte, que yo soy medalla del mérito de no sé qué? Que ella te va a responder que le da igual.
Claro, porque él lo que dice, ¿claro?, es que estos cursis y snobs que dicen, no, la moda es un arte, tal, no sé qué, y que miran al horizonte y luego te ponen una falda mal cortada, que se queden en su casa. Él vindica para sí mismo el nombre de modista, no de artista. Dice que esto es un oficio artesano, al servicio además de cosas absolutamente pasajeras, y que lo que hay que hacer es trabajar bien y hacer tu oficio adecuadamente. Y a mí es que me gusta muchísimo cómo lo cuentan.
Sí, por ejemplo, precisamente dice que, bueno, que le critica y que se enfada mucho con el ambientillo este pseudo intelectual que le dice, no, es que esto es muy comercial, como si fuera un insulto. Y claro, él dice, vamos a ver, ¿y cómo pagas tus telas, tus forros, tus cremalleras? Que hay que ser a veces comercial, o por lo menos estar al servicio del cliente que te va a comprar. En cuanto a las hombres y mujeres más elegantes, a mí me ha sorprendido, porque dice, por ejemplo, que Lola Flores o Alaska no se merecen el lugar en el que se encuentra.
Claro, él lo que dice es que el físico de la mujer es a veces una circunstancia accidentada. O sea, yo lo digo en primera persona, que si tienes aquí una cosa que te sale por delante que se llama pechos, otra que te sale por detrás que son culete o caderas. Bueno, él lo que dice es que hay mujeres que han sabido adaptarse perfectamente a su identidad, y pone un ejemplo, fíjate, en Lola Flores y otro en Alaska. Dice, una persona que no es muy alta y que además tiene muchas curvas ha sabido dar una perfecta identidad con la ropa que lleva, y tiene toda la razón.
Completamente. Y de quien habla como perfección, que sí tiene que mirar alguien perfecto, es Carlos de Inglaterra, porque es verdad que es un hombre completamente elegante y siempre muy bien vestido. Y bueno, también han hablado de el polémico, positivamente hablando, del look torero y goyesco que le diseñó a la infanta Elena para la boda real de Suecia. Y bueno, el modista nos cuenta que solo lo podía llevar ella, que en otra persona se habría convertido en un disfraz, y que en cambio en ella, al final nos dejó a todos con la boca abierta,
bueno,
y tiene toda la razón.
Yo sigo recordando ese look torero y goyesco con redecilla al pelo, que efectivamente o lo lleva una persona con una clase bárbara, o me lo pongo yo y parezco, bueno, no te quiero decir.
Pero
heavy,
es verdad,
disfrazada.
Que tiene un punto muy elegante, y que toda esa defensa del español que suele transmitir a través de su vestimenta y de sus trajes, solo lo sabe llevar ella.
Y cambiamos de modista y de reina, porque nos cuenta Crónica una anécdota sobre Doña Sofía y otro modisto que me encanta, Alejandro de Miguel.
Bueno, es que también es maravilloso. Me gusta mucho cómo consiguió llegar a ser parte de los que han confeccionado la vestimenta de Doña Sofía. Y nos cuenta, bueno, que a Alejandro le encantaba su estilo, admiraba muchísimo ese estilo personal que tiene la reina emérita, y entonces en 2007 le envía una carta diciéndole que, bueno, que le encantaría poder vestirla al menos en algún caso. La secretaria dice que, bueno, que le mandó un otro mensaje, aceptó, previo, por supuesto, pago de su importe.
Sí, esto hay que decirlo. La reina, doña Sofía, dijo, me parece muy bien, pero yo lo pago. Pago el importe
siempre
de la ropa. Y además, bueno, hay tanta gente que llama y que escribe. Yo no me presto a que me tome las medidas.
Nada, pero, oye, le envió un traje tan bien montado para ella y que le quedaba tan perfecto que a partir de entonces se convirtió en uno de sus modistas favoritos. Y es más, desde la abdicación hay que decir que es del modista del que más hemos visto los trajes de doña Sofía. Y bueno, ¿qué cuenta de ella?
Alejandra, que estas cosas de Miguel,
nos encanta.
Fíjate, yo no lo conocía.
Sí, que además está deseando abrir una tienda en Madrid, que es un modista, dentro de lo que cabe, bastante humilde. Bueno, dice que de doña Sofía prefiere prendas cómodas, faldas debajo de la rodilla, mangas de pulsera y sobre todo que sabe apreciar la costura y los buenos tejidos. Como las mujeres al final modistas, mi abuela que fue modista, es lo primero que mira, las costuras. O sea que tiene muy buen ojo.
Y vamos a hablar de otro arte. Porque los hijos del cordobés se conocen esta semana y ABC explica que presentan en Sevilla su primera corrida juntos tras toda una vida separados.
Pues sí, Manuel Díaz y Julio Benítez se van a encontrar en el ruedo. Bueno, por lo que nos cuenta ABC, Manuel Díaz está muy ilusionado. Es más, Julio Benítez también ha dicho que espera que todos los aficionados les acompañen en la plaza. Pero sí, antes de saltar a la arena, los dos hermanos van a escenificar un encuentro el próximo jueves en Sevilla también ante los medios de comunicación, porque han dicho que este encuentro lo que quieren es conocerse, quieren tener unas ciertas palabras entre ellos, hablar tranquilamente, y desmienten tajantemente que vayan a hacer una exclusiva muy remunerada y demás. Lo que tienen interés es conocerse y también conocer el arte, como tú dices, del otro en el ruedo, porque hablan de completo respeto. Y ahora lo que también coinciden los dos es llevarse un poco mal con el padre, porque de lo que se habla es ahora de la expectativa por saber si el cordobés aparecerá también en la corrida o si lo verá desde su casa.
Es que claro, es que volvemos a lo mismo que decíamos antes.
Mira, sí.
Es que la persona que te lleva en el vientre, o la que te concibe, o la que dona el óvulo y el esperma, todo eso parte tiene que ver con tus raíces. Y al cabo, acontece que las personas se preguntan sobre ello, porque a uno le gusta saber de dónde viene. Ay, madre mía, José Bono va a ser abuelo. Ana Bono, su niña, está embarazada de 4 meses de otra cría, que es la primera nieta.
Pues sí, según fuentes familiares consultadas por La Otra Crónica, la abogada se encuentra en su cuarto mes de gestación y espera una niña. Se trata de la primera hija de Ana y que será el quinto nieto de José Bono, pero será la primera nieta, que dicen que siempre es lo más así querido. El padre del bebé es un aparejador, Gabriel Funes, con el que mantiene una discreta relación desde hace casi 3 años. Ya viven juntos desde hará como un año. Es un actor y modelo de 37 años, guapísimo, para variar, tengo que hacer como el comentario. Nacido en Alcalá de Henares, también desarrolla su vena artística tocando la guitarra, hace dibujos. Y bueno, parece que Gabriel puede ser el hombre definitivo de la tercera hija de José Bono, porque aunque se resiste a presentarle en actos públicos, así llevan bastante buena relación.
Mira. ¡Ay, ese pelo que te lleva a decir, tienes el pelo del puma! Pues es que el puma está mejor. Y nos lo cuenta la hija de José Luis Rodríguez. El puma ha hablado en La Razón del estado de salud de su padre.
Pues mira, lo hace tras la imagen que vimos del cantante hace unos meses actuando en Barranquilla, en Colombia, ayudado por una bombona de oxígeno que nos dejó a todos paralizados. Y es que la actriz de 29 años ha explicado que, bueno, que gracias a Dios su padre está bastante bien ahora, que tiene fuerza, que está en familia y que sobre todo está recargando energía. Ha recordado, bueno, de su padre que el puma es una persona sumamente trabajadora, cualidad que admira de él. Y bueno, hay que recordar que el cantante padece ahora una fibrosis pulmonar idiopática, que es una enfermedad incurable que le diagnosticaron en el año 2000 y por eso le vimos en el pasado concierto con la bombona de oxígeno.
Y ya llegados a estos momentos, y en estos momentos de la mañana me toca a mí siempre dar un quiebro de cintura que hay que ver teniendo en cuenta que no la tengo de avispa. Y es que tengo que hablar de ese otro sujeto que no merece una crónica social sino una crónica criminal, que protagonizó el crimen de Pioz y que el angelito nos ha dado más detalles de sus acciones. Por ejemplo, dice la criatura que, ay madre mía, de haber caído en una cárcel de Brasil, pues que me habrían violado un montón de veces y hasta me habrían, dice, apagado una vela en el culo. Pero habiendo sido condenado en España o yendo a ser condenado en España, no hay ningún problema. Él se va a pasar, dice, 80 años viendo la tele. Ya está aquí Pablo Muñoz para contárnoslo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este sábado desde las 3 volvemos a vibrar contigo. Ay, 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 meses antes de jugar la final de la Copa del Rey.
En la gran final de la Copa del Rey.
A la vez, Fútbol Club Barcelona.
27 de mayo, final de la Copa del Rey.
Osasuna, Real Madrid.
¡Qué buen balón le pone!
Y el domingo, Atlético de Madrid, Celta.
¡Oh, oh!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Somos Tiempo de Juego.
Somos líderes. Escuchar Tiempo de Juego tiene premio. Puedes ganar hasta 1.000 euros.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Te has parado a pensar en que si tu coche es nuevo, como está nuevo, lo cuidas más? ¿No? Pues en Berti sí. Y por eso hemos creado la tarifa coche nuevo. Porque si tu coche es nuevo, das menos partes. Y como tú das menos partes, nosotros podemos ofrecerte un mejor precio en tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Ya es San Valentín?
Yeah.
Pero no tengo su regalo. Salvado. Tienen el nuevo Samsung Galaxy A5 Rosa en la web del Corte Inglés. Y con el servicio Click and Express, en 2 horas o cuando quiera, me lo entregan en casa.
¡Bien!
Click and Express, 2 horas. Ahora, más de 150.000 artículos en 54 ciudades. Lo que quieres, cuando quieras. Solo en el Corte Inglés.
¿Sabes esas buenas noticias que te dan y te mejoran el día así de repente? Pues ahí va una. Entre el 16 y el 19 de febrero podrás ver en exclusiva en Movistar Plus el All-Star de la NBA y la Copa del Rey de Básquet. ¿A qué es una buena noticia? ¿A que el día es un poquito mejor? Pues eso es lo que queremos. Que tengas un mejor día. Movistar. Elige todo.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos tiretes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues vamos con la crónica de sucesos que tela marinera. Pablo Muñoz con nosotros, ya le he presentado. Y efectivamente, pues detalles ya completos quizá del crimen de Piot. No sé si saldrá algo más, es bastante completa esta crónica ya.
Sí, la verdad es que sí, son los últimos detalles que lo que van confirmando es la auténtica bestialidad cometida por Patrick Nogueira. Hay que decirlo también que han sido nuestros compañeros del diario El País los que han dado esta información. Y creo que hay determinadas frases que ahora las vamos a comentar y para que todo el mundo se dé cuenta de qué tipo de persona estamos hablando, ¿no? Por ejemplo,
vamos a repasar lo acontecido, porque podemos recuperar los hechos, por si la gente no se acuerda, y añadir lo que ha salido ahora de los tweets que este hombre estaba escribiendo a la vez que mataba, porque era así el hombre, era multitarea, multitasking, que se llama ahora, y los comentarios que hacía.
Perfecto, mira, llega a las 2 de la tarde del 17 de agosto pasado a la urbanización de Pioz, donde vive, es la urbanización La Arboleda de Pioz, donde vive su tío, sus tíos con sus primos, con los dos primos, de muy, muy pequeños. Él llega con unas pizzas y entonces, bueno, pues dice, vamos a comer estas pizzas, se reúnen los cuatro, porque el padre, hay que recordar que estaba trabajando en un restaurante, como todos los días, y no llegaba hasta las 8 o 9 de la noche, y entonces terminan de comer esas pizzas, y el Patrick Nogueira, el asesino, lo que le dice a su tía es, bueno, te ayudo a fregar los platos. ¿Por qué lo hace? Para que ella se ponga de espaldas y él poder coger un cuchillo y matarla de forma más fácil, por decirlo de esa manera.
Pero ojo, que tiene el cuajo, porque él confiesa que lo había planificado todo con antelación y que iba a matarles, de comerse las pizzas con ellos, con sí, los niños y con ella.
Con absoluta tranquilidad, además. Primero mata a su tía y luego sube las escaleras y mata a los niños, o a los dos. Hay huellas que son realmente tremendas las que se encuentran arriba en ese segundo piso de la casa, la segunda planta, y bueno, eso es lo que ocurre, ese es el timing de los hechos.
Y lo que ocurre es que cuando termina de asesinar a estas tres primeras víctimas, empieza a entrar en contacto con un amigo suyo de Brasil, con el que ha tenido bastante relación. Él dice que es su único amigo, además se llama Marvin Enríquez Correia, de 18 años. Este está viviendo, sí,
parece,
en Brasil.
Que eran homosexuales, ¿no?
Eso lo han descartado al final. Parece que era una amistad muy, muy profunda. Yo creo que era además una amistad de dependencia de este chico, de Marvin Enríquez, hacia Patrick Nogueira, que es el fuerte.
Como pasó con el caso de Rosado.
Exactamente.
De Javier Rosado.
Exactamente.
Que son dos amigos muy íntimos, donde hay uno dependiente y uno que manda.
Efectivamente. Esta parece ser que es la situación. Y entonces le empieza a las 7:45, le manda los primeros WhatsApps y le dice que aún estaba enjugando el suelo, y dice que se siente feliz.
Que se siente feliz.
Que se siente feliz.
Enjugando la sangre del suelo.
Enjugando la sangre que tiene del suelo. Hay que decir que es un trabajo que tarda pues bastante tiempo, porque hay que decir que bueno, claro, hay mucha sangre la que hay y la que hay que limpiar, pero lo hace tranquilamente y manda posteriormente, le comenta a su primo que su tío va a llegar a las 10, dice, llega aquí a las 22, tengo hambre y ese desviado no llega.
Desviado no llega.
Está todo seco, y tener que ensuciar de nuevo, volver a partir el cuerpo por la mitad otra vez, meter los órganos en una bolsa, después limpiar, en fin, espero no fallar matando a ese mierdas. ¿Cuánto tiempo tarda un cuerpo en descomponerse? Le llega a preguntar a su amigo.
Todo está escrito, ¿eh? Todo ha salido de los informes de los investigadores.
Y efectivamente, poco después de las 10, pues Marcos Campos, que es su tío, pues llega a la casa de Pioz, al chalet de Pioz, a las 10:15, ve a su sobrino desafiante, y este lo primero que le dice es, mira lo que hay, ahora te toca a ti.
Y
luego
cuchilla.
Vuelve a mandar más mensajes. Y le dice a su amigo, al menos mi tío es más ligero que su mujer, mujer gorda de la porra, creía que era un hombre, jajaja, ja, ja. Si me detuvieran aquí no me importaría.
Bueno, yo creo que no podemos contar más porque me voy a poner enferma. Mujer gorda de la porra, o sea, es un absoluto psicópata.
Es un psicópata de libro, es un psicópata de los que hacía mucho, mucho tiempo no se detenía en España. Es un tipo probablemente absolutamente despreciable, porque además esto que tú comentabas al principio, a él no le dan miedo las consecuencias, siempre y cuando no sean dolorosas para él, porque él en cambio sí que tiene miedo al dolor.
Dice, no fue un impulso, lo medité unos días antes. Si me detuvieran en Brasil, me violarían 30 veces y después me apagarían una vela en el culo, ja, ja, ja. Si me detuvieran aquí en España, no me importaría, viendo la tele hasta los 80 años.
Eso te demuestra lo que te decía antes, que él, en cambio, sí que es miedoso ante lo que le puede suceder a él, y, en cambio, no tiene ningún tipo de piedad con las víctimas que elige en cada momento.
Bueno, y a lo que ha prestado mucha atención la gente, porque se ha compadecido de la menor, es al caso de la muchacha que en Almería habría sido prostituida en el paseo marítimo con 13 años para que su madre pudiera comprar alcohol. La progenitora ha sido detenida, está en libertad provisional porque abandonó a la familia y dejó al cargo del adolescente a su hermano de 9 años. Y ha sido también arrestado uno de los clientes, un individuo de 59 años que tenía antecedentes por abusos sexuales a menores, y el dueño del establecimiento hotelero, que pagaba 5 euros diarios al adolescente por trabajar en su negocio.
Es uno de esos casos también que te ponen los pelos como escarpias. Es una niña rusa. En fin, por supuesto, su padre no se ocupaba de ella para nada, su madre alcohólica. Y ella parece ser que era obligada a prostituirse, primero, para conseguir, para poder pagar las copas a su madre, y en segundo lugar también lo hacía a cambio de comida, para poder alimentar a su hermano de 9 años. Es un hermanastro, son de padres distintos, y la verdad es que todo se descubre a raíz de una llamada que se recibe el 17 de enero en el 091 ahí en Almería. Y de inmediato, claro, ante la gravedad de las cosas que se estaban allí contando, se pone en marcha la investigación. Efectivamente, se va patrullando el paseo marítimo, que es donde se decía que esta niña se estaba prostituyendo, y es cuando se detecta a este individuo de 59 años que se sube a su piso con la menor. Y a partir de ahí se plantea la operación, se hacen las detenciones. Parece ser que en el móvil de este adulto de 59 años con antecedentes por pederastia, se encuentran fotos de la niña, fotos de contenido sexual, y evidentemente está en prisión. Realmente ahora hay una...
Ahora hay un interrogante sobre la cuestión, porque al principio se dijo que la madre ofrecía a su hija a los clientes con ánimo de redondear la cuestión económica y así obtener dinero pues para alcohol o supuestamente para los otros hijos y tal. Ahora se dice que a lo mejor no la prostituía.
Eso es lo que dice la fiscalía, que no tiene nada claro que la prostituía, pero en cambio el juez, sí, el juez sigue manteniendo y la policía sigue manteniendo los cargos por los que fue detenido, por los que fue detenido ese individuo desde el primer momento. Quiero decir, la policía y el juez consideran que esa niña estaba siendo prostituida. Ahora están los dos hermanos, afortunadamente están ya en manos de los servicios sociales de Almería. Y vamos a ver si es posible, ojalá sea posible, incluso hasta recuperar a esa madre que ha cometido estas barbaridades. También hay que decirlo, con la influencia de sed devastadora del alcoholismo, que realmente a veces nos convierte en
hienas.
En hienas.
Pero de todos modos es tristísimo, porque estas vidas tardan tanto, si es que lo logran alguna vez, en recuperarse después de estos traumas. Qué cosas más dolorosas. Bueno, evidentemente ha sido noticia grandísima la prisión sin fianza para el yerno de la asesinada en Murcia y mujer en su momento del expresidente de la CAM. Pero este asunto nos va a llevar a todo el debate de la hora siguiente con los chicos, porque se queda Pablo,
sí,
de Inteligencia Emocional, porque vamos a hablar de cómo el dinero destruye a las familias a partir de este caso. Y de hecho te vamos a preguntar si conoces casos y si estás al tanto de testamentarías, por ejemplo, donde se hayan producido enfrentamientos, porque es que casi todas las familias los experimentan, ¿no? Tienes un teléfono gratuito, el 950-6006. Y entre tanto yo tengo que cambiar de tema un poquito, hasta que vengáis todos, porque me puede dar un ataque. Y habréis notado que estábamos con temas del amor, los amantes de Teruel, los 800 años, y es que el martes es San Valentín, querido mío.
Sí, San Valentín. Claro que sí.
¿Habrás hecho ya un calcetín con corazones para tu mujer?
No sé yo. Realmente.
Mira, no entres en detalles. Hay que estirarse un poquito. Nosotros hemos pedido a los oyentes anécdotas. Cosas del amor.
Me acuerdo cuando nos casamos, el primer mes vino con una flor, el segundo mes vino con otra, me hacía una flor por cada mes. Esto lo hizo el primer trimestre. Pues ahora, hacemos 15 años, me ha traído un ramo de flores preciosas, pero no sé dónde por las ha comprado esta vez, que vienen con unos tallos, con unos pinchos, y al cogerlo me pega un pinchotazo que ya me he acordado de él. Pongo en un jarrón, aquí estupenda las flores, y cuando llego por la mañana, al día siguiente, me encuentro toda la mesa llena de arañas. Muy romántico, estupendo. Me voy a acordar de este aniversario eternamente. Gracias.
Una vez vino mi hija, vino toda encantada,
o sea,
ella
queja,
tan ilusionada.
Después de que le hacen un regalo.
Mamá, mira lo que traigo. Y resulta que voy a ver lo que me trae mi hija. Cuando veo una cajita, la abro y es una lagartija. Pues me dijo que se lo había regalado el novio del colegio. Entonces fue una sorpresa impresionante. La animé, que era bonito aquello. Pero el día que ella me trajo moscas, pensé, digo, esto hay que poner un poco de solución.
Bien,
porque
parece.
Ya no, para mí no tenía tanta gracia que siguiera la cosa así en este plan, no sé.
Las
tenía
cosas del amor.
Para Berlín, por motivos de trabajo, y con el jaleo de las mañanas y los niños, la guardería, la organización, pues se me olvidó despedirme de mi marido. Y una vez en el aeropuerto, habiendo pasado ya el control, empezó a oír un jaleo de gente y veo que es mi marido, que le tienen detenido. Claro, pues que no le dejan pasar y él pues quería pasar, total que se lo llevan detenido. Por supuesto fui detrás, perdí el vuelo, al final ni le multaron ni nada y el pobre pues se excusaba diciendo que quería ser romántico como en las películas. Pero claro, no se da cuenta que esto no era una película y que la Guardia Civil aquí es implacable.
Era Jorge Guerra, nuestro guionista, con la cebolla por la calle o también recibiendo las noticias de los oyentes sobre las cositas del amor. Que yo voy a repetir lo que conté la semana pasada porque me muero de ganas. Ese día en que mi niño, que me lo ha contado esta semana, Felipe, con su primera novia en el cole, 12 añitos, escucha que ella le dice, 12 o 10, yo qué sé, niños, ¿me quieres? Y dice él, sí, pero quiero más a mi mamá. Y ella se marchó y se fue.